Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nuevo golpe de la justicia europea contra las normas hipotecarias españolas. Esta vez el tribunal defiende el derecho a invalidar todas las cláusulas abusivas de un contrato, aunque este se haya analizado de un modo general. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Pues la duda estaba en saber si un contrato que ya ha sido llevado ante la justicia para estudiar una de sus cláusulas abusivas no puede ser demandado de nuevo si tiene más cláusulas de ese tipo. La justicia europea defiende el derecho a invalidar cada una de las cláusulas y además subraya que también podrán demandarse incluso si habiendo sido firmadas no se han llegado a aplicar. La respuesta del tribunal es un golpe más a las normas hipotecarias españolas. En los últimos meses, puntos como las cláusulas suelo o el plazo de un mes para impugnar desahucios fueron declarados ilegales.
Bueno, Donald Trump prepara nuevas órdenes ejecutivas para reducir el papel de Estados Unidos, por ejemplo, en la ONU y en otros organismos internacionales. Las primeras medidas de la nueva administración siguen levantando polémica. También las críticas del presidente a la prensa. El director del Washington Post, Martin Baron, ha asegurado en COPE que existe miedo a que se acabe con la libertad de prensa.
Hay temor que él pueda acosarnos, él puede cambiar el ambiente para la prensa. Ha hecho de la animosidad hacia la prensa un punto central en su campaña y también en los primeros días de su administración. Y parece que va a seguir acosándonos durante los próximos 4 años.
Aquí en España, los vecinos de Valencia de Alcatarán y Cáceres están alarmados tras conocer que el violador de pirámides está en el municipio. Irlando Luis Carballo ha quedado en libertad tras pasar 20 años en prisión por una treintena de agresiones sexuales. Redacción de COPE en Extremadura, Julia Sancho.
Arlindo Luis Carballo ya se encuentra viviendo en Valencia de Alcántara. El alcalde de esta población de poco menos de 6.000 habitantes, Alberto Piris, ha recogido la preocupación de sus vecinos y confirma que existe alarma social en la población.
Y es lógico que, bueno, como decía anteriormente, que cuando, bueno, pues pone en libertad una persona que ha tenido lo que ha sido ese historial, pues es lógico que la gente, pues hombre, cree esa alarma social, claro.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están al tanto de la situación. Mientras tanto, calma tensa en Valencia de Alcántara.
Y como les hemos avanzado en COPE, la investigación sobre el autobús que volcó este miércoles en Fuenlabrada confirma que el conductor del vehículo había consumido cocaína. Además, los investigadores aseguran que los menores no llevaban puesto el cinturón de seguridad. La madre del conductor, que se encuentra en libertad con cargos, por cierto, ha defendido así a su hijo en Antena 3.
Había consumido el viernes y lo dijo al juez, que ha salido el LS, pero no ha sido en el fin de semana. Pero no en el fin de semana, del viernes hasta el miércoles. Hasta el miércoles no puede dar positivo, no da positivo, posiblemente, pero es que consume cualquiera, consume, y si no, en su trabajo no, y fue porque fue a una fiesta, el viernes, no más.
Bueno, en Italia hoy se van a oficiar los primeros funerales por las víctimas del derrumbe del hotel en el centro del país por una luz. Los equipos de rescate han terminado la búsqueda entre las ruinas. Se han recuperado 29 cadáveres y se ha salvado a 11 supervivientes. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Tras la recuperación de los dos últimos cadáveres, ha concluido la búsqueda contrarreloj de supervivientes, en base a las cifras proporcionadas por la delegación del gobierno de la zona, en las que constaba que 40 personas se encontraban dentro del hotel en el momento del desastre, 28 huéspedes y 12 empleados. Hasta el último momento no se perdió la esperanza de hallar a más personas con vida, pero según los bomberos iban adentrándose entre las ruinas, los destrozos ocasionados por la avalancha disiparon las últimas esperanzas. Hoy se celebrarán los primeros funerales y arranca ahora un largo proceso judicial para buscar responsabilidades.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Barça va con todo por la final, la semifinal de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
A las 9:15 en el Camp Nou, Barcelona, Real Sociedad, los de Luis Enrique ganaron 0-1 en Anoeta y el técnico azulgrana acaba de ofrecer la convocatoria, Elena Condis.
Sin los tres centrocampistas lesionados, Rafinha, Iniesta y Busquets, Luis Enrique podría repetir con Rakitic en el mediocentro. Tras su buen partido en Eibar, se queda fuera Ter Stegen, la Copa es para Silesen, vuelven Masip y Mascherano, el jefecito, tras cumplir sanción en Liga, será titular con Piqué, que descansó en Ipurua.
Ya están en semifinales el Celta, que eliminó al Real Madrid, el Atlético de Madrid, tras apear al Eibar y el Alavés. Es noticia del partidazo de COPE que el Barcelona ya se ha puesto en contacto con el padre de Messi para hablar de la renovación del argentino. Aún no hay una oferta formal, la predisposición entre ambas partes es buena y las negociaciones comenzarán en febrero. En la NBA, Marc Gasol ha anotado 42 puntos en la victoria de Memphis contra Toronto y en el Abierto de Australia de tenis, Federer y Wawrinka juegan por una plaza en la final. El partido está en el quinto set. Mañana a las 9:30 de la mañana será el turno de Rafa Nadal contra Dimitrov.
Y ahora son las 12:05, 11:05 en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 26 de enero, ya es jueves. Miren si prospera este macrohotel de ecoturismo que desea construir el Grupo Mur. Sería un golpe de efecto a la pobreza, que es mucha, ¿eh?, que se vive en la aldea. Un municipio que arrastra una tasa de paro próxima al 33% y basa su economía en un sector a la baja como es el tomate. La infraestructura hotelera supone una inversión de 150 millones de euros aproximadamente. Daría trabajo indirecto, es decir, mientras se construye, a unas 150 personas y empleo directo, servicios en el interior del hotel, 500 contratos, nada más y nada menos. Podríamos hablar incluso de un antes y un después, porque hasta ahora ningún gran empresario se ha interesado en el municipio. No obstante, para ello es necesario tener comunicaciones de primera, ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? La carretera de la aldea necesita un impulso fundamental, más allá de buenas intenciones o buenos propósitos. A día de hoy, la primera fase sigue abierta, pero solo en tramos horarios. Ya ni siquiera se atreven a decir fecha de apertura definitiva, habida cuenta de los retrasos que ha sufrido. Y en cuanto a la segunda fase, ayer el alcalde, Tomás Pérez, pidió al nuevo consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, que apueste por ella, más allá de conocer el convenio de carreteras del Ejecutivo Central. La aldea está en una oportunidad única de salir del pozo. Si este proyecto cristaliza, por fin la aldea dejará de ser una isla en el interior de la isla. Esto hablaremos sobre las 2:30 aproximadamente. Daremos una llamada al consejero delegado del Grupo Mur, Mario Romero Mur, y también charlaremos de este asunto con el alcalde Tomás Pérez. Nos iremos a Guía porque en estos momentos el alcalde está en rueda de prensa para informar de los problemas que ha tenido el municipio con la policía local, que lleva varios días sin servicios y parece ser, no sabemos por qué, se han puesto todos, o la gran mayoría de ellos, de baja. 10 policías a la misma vez de baja, pues la verdad que, no sé, un poco preocupante, como mínimo. Pedro Rodríguez, insisto, está ahora mismo en rueda de prensa. Nos iremos también hasta Ingenio porque celebran las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas será este fin de semana. Hablaremos, como no puede ser de otra manera, con un hijo predilecto de Ingenio, con David Castellano. También charlaremos de una iniciativa que nos gusta mucho, que se va a llevar a cabo en la Playa de las Canteras con la coordinadora de la Asociación Cultural Sal Si Se Puede. Hoy es jueves, tendremos los minutos del COF. Hablaremos también del infarto de miocardio y la muerte súbita con un cardiólogo del Hospital Perpetuo Socorro. Charlaremos de esto con el doctor Pablo Ruiz. Y también con Pedro Quevedo, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saben ustedes, batiendo récords nuestra ciudad en cuanto a pernoctaciones. Y una vez que estemos hablando con Pedro Quevedo, también le preguntaremos por otros asuntos relacionados con la actualidad y también con su futuro. Ese es el menú que tenemos preparado para el día de hoy. Con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez y a las 11:09 abrimos el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Nos cuenta en su digital: la carpintería exige el 33% de la inversión del Hotel Santa Catalina, básicamente los balcones y las ventanas. Requerirá de una renovación que se cifra en unos 3,4 millones de euros. Además, nos cuenta las cifras de la EPA. El paro baja en Canarias en 23.100 personas y crea 12.900 trabajos en 2016. Y Cardona da un paso al frente. Además, Rajoy descarta adoptar medidas extraordinarias para bajar el precio de la luz. La provincia, por su parte, en su digital, nos cuenta hoy. Un constructor admite que dio 24.000 euros al técnico que tramitaba su suelo. El funcionario quería comprarse un bungalow en Puerto Rico. Además, la luz sube 9 euros este mes en 3 de cada 5 hogares canarios. Y los grupos restringen el uso turístico en suelo rústico. Acercamiento de coalición PSOE y PP para acotar el texto de la ley del suelo.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aída Beitia. Aída, buenos días. Adelante.
Buenos días. Esta mañana el presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, se ha reunido con el presidente de la gestora del Partido Socialista, José Miguel Rodríguez Fraga. Antona ha valorado positivamente este jueves que haya puntos de encuentro con los socialistas para organizar un debate político en el Parlamento de Canarias. Pero eso sí, ha dejado claro que su partido no va a ser un pirómano político, según ha dicho, que ponga en juego la estabilidad del archipiélago. Y mientras tanto, el que fuera delegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha anunciado en COPE su intención de presentarse como candidato a la presidencia del Partido Popular en Canarias, que próximamente será oficial. Enrique Hernández Bento también arremetía contra Sergio Ramos, y se trata de un colaborador próximo a Mariano Rajoy y yerno de la actual delegada del gobierno en las islas, Mercedes Roldós. Dice que ha patrocinado la candidatura de Asier Antona a través de su perfil en Twitter.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldós, haya lanzado ayer dos tuits utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy, para apoyar explícitamente a Asier Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
Y acabamos con un último apunte, y es que el 16% de las empresas españolas prevé incrementar su capital humano a corto plazo, frente al 83% que se mantendrá estable, mientras que en el caso de Canarias y Baleares, debido al peso del sector turístico, el 56% de las empresas espera ampliar su plantilla, según datos de un estudio realizado hoy por Iberiform.
Bueno, ojalá y sea así. 11-12 minutos. Recuerden que en aproximadamente 28 volveremos a actualizar la información. Abrimos ahora la página deportiva, por cierto. Parece que Alan Halilovic, que pertenece al Fútbol Club Barcelona, que estuvo también en el Celta, en el Sporting de Gijón la temporada pasada, está muy caliente. Podría llegar como refuerzo a la Unión Deportiva Las Palmas, que está preparando el partido el próximo lunes, partidazo, en el estadio de Gran Canaria ante el Valencia, que viene además con fuerzas renovadas. Actualidad deportiva, Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Prácticamente hecho la sesión de Alen Halilovic con la Unión Deportiva Las Palmas, y todo va sobre lo previsto. Se espera su llegada esta tarde a la isla de Gran Canaria, que pase reconocimiento médico y que sea presentado como nuevo jugador del conjunto amarillo por lo que resta de temporada y con opción a compra. El Hamburgo y la Unión Deportiva Las Palmas han llegado a ese acuerdo. Por otra parte, el conjunto amarillo tiene entrenamiento en la jornada de hoy y ya preparando el partido del próximo lunes, que abre lo que es la segunda vuelta de la temporada frente al Valencia a partir de las 8:45 en el estadio de Gran Canaria. Y en baloncesto, victoria importante del Herbalife Gran Canaria en la Eurocup, 67 Murcia, 83 Gran Canaria. El equipo de Luis Casimiro se coloca segundo de su grupo en el LAT 16.
Más información a partir de las 2 de la tarde y hasta las 3 en tiempo de Deportes COPE. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias, centro coordinador. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes reseñables, Laura.
Pues en lo que va de mañana, la tónica fundamental han sido los accidentes de tráfico que se han tenido lugar, que se han sucedido en la capital Gran Canaria. En principio no se han registrado heridos de gravedad, pero sí que en todos ha tenido que asistir el Servicio de Urgencias Canario en la mayoría de los casos. En el caso, por ejemplo, del registrado en la calle Gustavo Navarro Nieto, se asistió a una mujer de 40 años que presentaba cervicalgia de carácter leve y tuvo que ser trasladada a la clínica del Perpetuo Socorro. Y, por ejemplo, en el que tenía lugar en la Gran Canaria 110, en la entrada al Batán, también el SUC asistía a un motorista de 34 años que presentaba traumatismo en hombro de carácter leve.
Gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calles? Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la calle Tomás Morales, en la Gran Canaria 23, la calle León y Castillo, calle Luis Torres de Silva y la calle César Manrique.
¿Cambian?
Por la tarde.
Por la tarde. Twitter.
Así que estar atentos, ¿eh?
Estar atentos al Twitter, porque Twitter, es donde lo cuelga, efectivamente, el perfil de la policía local. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son esas tendencias, Carla?
Pues hasta ahora, marca Sol es tendencia porque el pívot español se fue hasta los 42 puntos, su top anotador en la NBA, y anotó también dos tiros libres cruciales a falta de 36 segundos para el final, para liderar el triunfo 101-99 de los Grizzlies ante los Raptors, que sufrieron su quinta derrota consecutiva. Pirámides también es tendencia hasta ahora porque Arlindo Luis Carballo Corbero, de 51 años, conocido como el violador de pirámides y condenado a 514 años de cárcel como autor de una treintena de violaciones, entre otros delitos, ha quedado en libertad tras cumplir 20 años en prisión. Indignación, sobre todo en las redes sociales, es lo que podemos leer. La Audiencia Nacional también es tendencia hasta ahora porque la Audiencia Nacional considera justificado el despido colectivo en Radio Televisión Valenciana y ha descartado la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013 de la Comunidad Valenciana, que suprimió este servicio público de televisión y provocó la liquidación de la empresa. También hay muchos comentarios acerca de este tema, indignación, pero luego también hay gente que apoya a la Audiencia Nacional. Y cómo no, Javi, un clásico. Feliz jueves.
Feliz jueves, por supuesto. Muchísimas gracias, Carla Larra Beiti. A las 11:16, queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Se escuchan ya de fondo la sintonía. Predicción meteorológica, por tanto, para la isla de Gran Canaria, desde la AEMET, por tanto, nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos por ahora en la isla de Gran Canaria, pero a partir de mediodía crecerán nubes hacia el norte y oeste y en resto habrá intervalos de nubosidad. No descartamos algunas lluvias al final del día en zonas del norte. Las temperaturas vuelven a subir un poco hoy con máximas de 21 grados en la capital y el viento por ahora sigue flojo y variable, aunque tenderá a soplar del suroeste y a intensificarse durante la mañana.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ir al gimnasio, cambiarme de casa, decorarla.
Ya es hora de que cumplas tus propósitos. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
Solo del 14 al 31 de enero, en la sexta planta del Corte Inglés de Mesa y López.
Valsequillo celebra el fin de semana su Ruta del Almendrón Flor 2017. El sábado 28, Día del Turista, folclore, artesanía y degustación de platos típicos. El domingo 29, en la Ruta del Almendro, disfruta de los mercadillos agrícolas, folclore, la ordeña de la teta a la escudilla y el sabor de nuestra gastronomía. Descubre lo mejor de Canarias en Valsequillo.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
El lunes, día 30, hay fútbol. Arranca la segunda vuelta y la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Valencia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Kerry Gold, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Restaurante Faro de Arinaga, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Restaurante Terraza Embarcadero, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Grupo Hermanos Rogelio.
Vuelven los días sin IVA de Conforama, del 27 al 30 de enero. Salones, sofás, colchones, todos sin IVA. Aprovecha y renueva tu hogar en Conforama y Conforama.es.
Modas Cristal está en rebajas. Una gran variedad de artículos, pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas. Modas Cristal, rebajas para toda la familia. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Vecindario, zona peatonal. Modas Cristal.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Vamos a hablar ahora de canariedad, nos vamos hasta Ingenio, porque desde el 27, es decir, mañana y hasta el próximo 4 de febrero, se celebran en el municipio las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas. Vamos a conocer la programación de actos con la concejala de festejos de la villa, con Chani Ramos. Chani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, concejala.
Buenos días.
Supongo que a estas alturas todo preparado, ¿no? Como se suele decir, todo presto y dispuesto y ultimando detalles ya para que las fiestas salgan como suele salir, a tenor de experiencias anteriores, ¿no? A pedir de boca. Todo preparadito ya, ¿verdad?
Sí, bueno, pues trabajamos con mucha... Todas las concejalías están trabajando pues con mucha ilusión y, bueno, y ultimando todos los detalles para que el pueblo de Ingenio pues tenga las fiestas que... Las fiestas que se merece, las fiestas de su patrona.
Uh-huh. Bueno, comenzamos, si le parece bien, mañana, que es el Día de la Familia. ¿Dónde se celebra, concejala?
El Día de la Familia se celebra en la Plaza Adolfo Suárez, está donde va a estar todo el recinto ferial, y pues le llamamos el Día de la Familia porque todas las atracciones pues valen 1 euro, exceptuando la piscina de rulos, que estará al precio de 2 euros. Será a partir estos precios son a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y van a haber 2 días de la familia, el 27 de enero y el 4 de febrero. Uh-huh. Siempre intentamos que, bueno, que tengamos unos días de la familia porque para que todos los niños puedan pues participar de cómo no, de como hemos dicho desde que éramos pequeños, mamá llévanos a los cochitos, pues yo creo que todos nos merecemos pues estar en ese día en los cochitos de nuestra fiesta.
Hombre, pues, entonces pues, sí, para pasarlo bien y ver cómo nuestros hijos y nuestras hijas se divierten, que no, también es muy importante, y sobre todo concejala, que se cansen, ¿verdad? Para que después por la noche duerman tempranito,
sí, por supuesto. Y que todos puedan disfrutar, desde los niños a los mayores, ¿eh? Que hasta los mayores nos gusta ver a los niños en los cochitos.
Uh-huh. Y algunos mayores nos gustan los cochitos también,
sí,
¿eh?
Sí. Lo que pasa es que ya, bueno, no estamos como para estar montándonos los cochitos.
Para esos trotes, ¿verdad? Para esos trotes ya no estamos, ya. Después tenemos el pregón, ¿no?, a cargo de doña María Jesús Martín González, que aparte de ser concejala también en su momento, pues es de estas profesoras, ¿no?, entrañables de siempre, de toda la vida, que gusta y que cae bien. Más que profesora, maestra, ¿verdad?
Sí, bueno, doña María Jesús Martín González es profesora especialista pedagoga y terapéutica del Centro de Educación Especial Petra Lorenzo Entelde. Es una persona muy especial, es una persona muy entrañable, no solo en la educación y como cuando fue concejal, sino como vecina. Es una mujer que ha luchado mucho por el pueblo de Ingenio, que le tocó gobernar en una época donde fue la primera mujer en este consistorio, una época donde había muchísimo que hacer en el sureste, pero muchísimo, y con las dificultades de todo lo que había que hacer, pues hay que ver las dificultades de ser mujer en un grupo de gobierno. Entonces, una mujer que te sientas con ella y te llena de experiencia, de toda la experiencia que ella vivió en la política y de toda la experiencia que ha vivido como mujer.
Bueno, la verdad es que muy, muy merecida que sea la pregonera este año, doña María Jesús Martín González, que supongo que debe estar contentísima. Y el mismo 27 de enero también tenemos el Memorial Paco Espino, ¿no? Este encuentro folclórico.
Sí, sí, pues este encuentro folclórico es con antiguos coros y danza de Ingenio. Lo vienen celebrando hace 21 años, y es a las 9 de la noche en el Centro Cultural Federico García Lorca, después del pregón. Uh-huh. Como puedes ver en la programación de la Fiesta de la Candelaria, está llena de folclores, de tradiciones, de artesanía, de actividades para los jóvenes y para los mayores. En Ingenio nunca puede faltar el folclore, ni tampoco la artesanía.
Y teniendo coros y danzas, menos todavía.
Por supuesto.
Estamos hablando de uno de los grupos más importantes aquí, sí, y los repentistas también. Bueno, eso lo tenemos el 27. No se pierdan ustedes el Memorial Paco Espino y después música para los jóvenes, ¿no? Para los rockeros, en ese tributo del Rock and Ríos.
Sí, tenemos un tributo a Miguel Ríos. Uh-huh. Que es el tributo a Rock and Río, y bueno, y va a ser a las 11 de la noche en la Plaza de la Candelaria.
Uh-huh. Bueno, pues a mí que me parece el Rock and Río es como el mejor concierto que se ha dado jamás aquí en España, y eso que estamos hablando de un concierto de los años 80, yo creo que voy a ir a pasármelo realmente bien. Eso será el 27.
Sí, les invito a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas, ¿eh? Uh-huh. Porque van a estar, bueno, lo hemos modestamente... y hemos intentado pues que estén pues lo mejor posible, y yo creo que esa noche va a ser una noche muy buena con el tributo a...
Y la que viene también, y la siguiente también, porque tenemos el undécimo encuentro de repentistas verseando con ingenio. Hablar de ingenio, sí, es hablar también de repentistas, ¿verdad? Entre otros eventos.
Sí, bueno, pues ese evento va a ser el 28 de enero, el sábado, será a las 8:30 en la Plaza de la Candelaria, y los participantes van a ser Puerto Rico, Cuba y Canarias, y como no, pues las coros y danzas, que siempre pues participa en todos los actos de la Villa de Ingenio y trayendo pues lo mejor de la cultura y lo mejor de nuestro de nuestra etnografía.
Uh-huh, con el gran Geray, ¿verdad, Rodríguez, que va este año también?
Sí, sí, siempre, bueno, no puede faltar Geray nunca a este encuentro.
Y
le doy las gracias porque nunca haya faltado.
La verdad es que es fantástico este encuentro de repentistas, ¿eh? Sobre todo
la
sorprendente.
Verdad que sí, la verdad que yo recuerdo no mucho, porque bueno, no recuerdo tanto pues lo por mi edad, no es que sea tampoco tan joven, pero me encanta oírlos, porque me acuerdo de oír a mis familiares pues hacer también los puntos cubanos, que son muy parecidos.
Sí. Y Expedito Suárez también va este año.
Sí.
Bueno, pues nada, disfrutaremos con ellos y también con otras propuestas en este encuentro de repentistas. Eso será el 28, y después el 29 ya estamos en domingo y es uno de los días importantes, ¿verdad?
Pues el 29
romería.
Es la romería. Uh-huh. La romería a la Candelaria, donde van a participar 24 colectivos. También es verdad que hay que decir que en lo que es en toda la programación de la fiesta, es una fiesta muy participativa donde todos los colectivos se volcan a participar. Uh-huh. Y bueno, y en este momento en la romería pues son 24 colectivos los que participan, con una novedad este año, que van a haber carretas que se pueden quedar pues en la zona cercana a la plaza, donde se le van a poner unas carpas un poco pues para que disfruten de la romería, disfrute del folclore y disfrute de los olores y sabores que se llevan esos días en las carretas.
Uh-huh. Además, las carretas cargadas, ¿son 24 las asociaciones? ¿Cuántas carretas? ¿24 también o 12?
No, son 12 carretas. No, 12 son 12 carretas. Carretas y 12 agrupaciones, 12 de parrandas.
¿Cuántos kilos aproximadamente de alimentos podrían contener a tenor de la experiencia de años anteriores, concejala?
Nosotros siempre, pues, somos un pueblo muy muy solidario, donde todo el mundo pues trae muchos kilos de alimentos, donde todos los barrios se volcan en traer todos los alimentos posibles. Uh-huh. Donde además entendemos que ya en reuniones previas se habla de los alimentos necesarios que uh-huh. que se necesitan para las caritas, porque se entregan siempre a las caritas, y el promedio más o menos por carreta pueden ser pues 200 kilos.
Uh-huh. Bueno, que no está nada mal. Ya pasamos del domingo al miércoles, ¿verdad? El 1 de febrero, donde tenemos música en directo por la noche, tamarindos y armonía show, y también ese espectáculo fantástico pirotécnico, sobre las 12 aproximadamente, concejala.
Sí, de todas maneras, el 9 de febrero también, bueno, el 29 después de la romería, no puede faltar nunca el baile de taifa, que también pues lo hace coros y danzas de ingenio. Uh-huh. Y también pues decirles que en la romería es la primera romería del año, invitar a todos estos romeros que siguen todas las romerías de la isla, que no pueden dejar de faltar de venir a la primera. Uh-huh. Y después, el día 1, bien has dicho, tenemos dos buenas orquestas, que son Tamarindo y Armonía Soa, a partir de las 11 de la noche en la fiesta de la Candelaria y el espectáculo pirotécnico, que tampoco puede nunca faltar en una fiesta, pero tampoco hay una cosa que nunca puede faltar en una fiesta, que es el pasacalle de los papahuevos. Uh-huh. El pasacalle de los papahuevos nos invita a salir, nos invita a sentir que hay fiestas en nuestro pueblo, y ese pasacalle lo hacemos pues a las 7 de la tarde por las calles del pueblo.
El 29 y después, el 1 de febrero, ¿verdad?
El 1 de febrero.
Y después ya el día grande, ¿no? Uno de los días grandes, la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, el 2, el jueves.
Sí, bueno, ese es el día grande, el día que se viste de gala nuestra Villa de Ingenio para ofrendar a la Virgen de la Candelaria, y más que nada para estar todas las familias de Ingenio juntas, que bueno, que las personas que viven fuera vienen ese día a disfrutar las fiestas de la Candelaria con sus familias y con sus vecinos. Uh-huh. Para nosotros, por eso decimos que es el día que nos vestimos de gala, el día en que Ingenio se viste de fiesta. Y bueno, pues tenemos desde por la mañana a primera hora nuestra exposición de ganado, una exposición de ganado que también es bastante importante porque participan muchísimos ganaderos, donde hay una representación de ganadería, de aves, de caballo, de, no puede faltar, los cochinos de Ingenio.
Hombre, faltaría más el cochino negro, ¿no? Que el origen del cochino negro es el Ingenio, que nadie se olvide.
Sí. Y bueno, y entonces pues es la procesión, uh-huh, donde los vecinos del cuarto, que agradecérselo desde aquí públicamente, siguen con la tradición de hacer una alfombra para cuando pase la Virgen, uh-huh, y ya se ha confesionado con 2 días de antelación. Y después pues habrá un brindis para todos los vecinos y tendremos pues ayer hay socorro pues tocando.
Uh-huh. Eso será el día 2 y después por la noche tenemos Chabeleando de Estero Vejero.
Sí, tenemos un tributo a Chabela Varga. Para todos los que les gusten pues Chabela Varga, pueden asistir a las 9 de la noche, uh-huh, en la Plaza de la Candelaria para culminar el día grande.
Pues no estaría nada mal. Y después otro día grande también, porque al fin y al cabo estamos hablando de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, pero también de San Blas, que es el día siguiente, el viernes 13 de febrero.
Sí, el viernes 13 de febrero es el día de San Blas. Normalmente ese día lo dedicamos también mucho a los niños, siempre, y entonces pues tenemos castillos hinchables, uh-huh, frente a la Plaza de Adolfo Suárez, uh-huh, castillos hinchables, talleres, muñecotes, actuaciones de payaso y hay un reparto de roscas gratis. Y eso va a ser de las 11 a las 2 de la tarde. Siempre el día de San Blas solemos hacer un día especial para los niños. Y después por la noche, pues, nos gusta terminar siempre con buen sabor de boca. Y como no, pues terminar con la degustación de postres caseros que hace, uh-huh, la Asociación de Caladoras Villa de Ingenio y vecinas de nuestro municipio, uh-huh, que se pegan días pues elaborando postres tradicionales para que todos los vecinos podamos disfrutar de estos grandes postres que nos hacían pues nuestras abuelas.
Ay, qué rico, qué cosa más rica. Bueno, pues nada,
la verdad es que ese día nunca me lo pierdo.
No, ni yo tampoco, me da. Estaríamos hablando hasta mañana porque son muchísimas las actividades, sí, y los eventos que tienen conformado el programa de actos de la Villa de Ingenio, de estas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas, concejala, pero yo creo que hemos puntualizado los más importantes y ya para acabar, si le parece bien, porque ya tenemos ya a David Castellano ahí a la espera, un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que se dé una vueltita este fin de semana o el que viene.
Pero yo les invito a que vengan pues este fin de semana, que es el primero, pero también pues les invito a que vengan el día 1 y el día 2 a disfrutar de los días grandes de la fiesta de la Candelaria. Yo pues mi invitación siempre es pues que las fiestas no las hace un consistorio, no las hace un ayuntamiento. Nosotros ponemos toda la ilusión del mundo en sacar una fiesta adelante, ponemos todo el trabajo, pero si no hay participación, no existen esas fiestas, no pueden existir. Entonces invitar a todo el mundo, a todos los vecinos y a los que no son vecinos, que vengan a este municipio a disfrutar con los ingenienses la fiesta de la Candelaria, porque es la única manera de poder conservar pues nuestros nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, y no perder la esencia de un pueblo, y bueno, y con esto seguir creciendo como pueblo.
Jenny Ramos, concejala de festejos de la Villa de Ingenio, como siempre, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Felices fiestas, un abrazo.
Muchas gracias y les invito a ustedes a que vengan a disfrutar.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria y seguimos aquí, ¿eh?, en la Villa de Ingenio. La fiesta es Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas de este año, desde el 27 de enero hasta el próximo 4 de febrero. Y uno se pregunta, ¿qué sería de Ingenio sin David Castellano? O viceversa, ¿no? ¿Qué sería de David Castellano sin Ingenio? David Castellano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo es la cosa? ¿Qué sería, uno sin el otro o el otro sin uno?
Te agradezco infinitamente ese bonito prólogo que me has hecho, pero estoy absolutamente convencido que qué sería de David Castellano sin su ingenio y sin sus coros y danzas.
¿Y qué sería coros y danzas sin David Castellano? Todo hay que decirlo, porque te has dejado media vida en coros y danzas, y si funciona. Y la verdad es que es un grupo de baile realmente maravilloso, pero maravilloso, David. También es gracias a mucha gente, porque es un equipo, pero sobre todo tú como principal impulsor, ¿no?, de coros y danza.
Lo digo así, con absoluta convicción, que es gracias al esfuerzo colectivo de todas y muchas personas del año 49, que se ha vertebrado por tres personas muy importantes, como es Aurorita, Mariguita Luisa y Manolito Sánchez, pero que es, reitero, gracias a la participación de tantas y tantas personas que a lo largo de su vida han formado parte de este gran proyecto, siempre con el único objetivo de mantener una identidad cultural.
Fíjate tú, David, que podríamos decir incluso que se diría de ingenio sin coros y danza, ¿no? También sí, utilizando prácticamente el mismo lenguaje, ¿verdad?
Sí, hay que tener en cuenta que coros y danza surge allá en el año 49, por eso lleva el nombre que lleva, aunque también es cierto que en la época de la transición tuvimos serios problemas, porque parece que todo ese nombre pues era, o respirara en menor atisbo a lo que era la época anterior, políticamente hablando, pues estaba mal visto, aunque nosotros somos herederos, pero somos herederos de la etnografía y folclore nada más, porque hoy día la gran mayoría de las personas que participan en coros y danza, al igual que antaño, si por algo se distingue es por su juventud, aunque nosotros no dejamos de lado ese testigo y esa guía que nos da nuestros mayores, ¿no?
Porque hay mucha cantera en coros y danzas, ¿no? Es decir, que tenemos, no sé si otros 50 años por delante, ¿no? Pero, o 75, casi, ¿no? Cumplieron 75 el otro día, me parece.
No, en el 2019 cumpliremos 70 años.
En el 2019, 70 años, ¿no? Sí, ¿qué sería sin la cantera? Y hay bastante cantera para cumplir, en principio, ¿no? A priori otros 70 años, ojalá y sea así, ¿no, David?
Sin ningún género de duda, porque si algo tenemos muy claro es nuestra responsabilidad como depositario, que no propietario, de ese legado, de esa innumerables personas que en tiempos pretéritos de forma anónima nos han legado esta tradición. Por lo tanto, si hay algún valor en activo en coros y danza, son las escuelas donde participan los niños de los 3 años, donde se establece un aprendizaje becario con personas de hasta 70 años que asisten a los talleres durante todas las tardes, y eso es realmente lo que nos satisface y nos enorgullece para seguir adelante.
Hombre, al oyente le podríamos decir, yo no sé si ustedes han visto coros y danzas, pero si no lo ha hecho todavía, la verdad es que es tarde, ¿eh? Porque se va a sentir muy orgulloso del trabajo que hay detrás y sobre todo de la canariedad que se respira en coros y danza. Pero vamos a hablar, si le parece bien, David, de estas fiestas Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas. Exactamente cómo va a participar David Castellano, que sabemos que es un protagonista activo, ¿no?, en estas fiestas. Un poco cómo vas a participar y exactamente qué es lo que tenemos por delante.
Bueno, yo no puedo hacer otra cosa que lo que haga mi grupo, ¿no? Y como fiestas que son, fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, que etimológicamente pues significa festín, festejar, festival, en fin, es sinónimo de alegría, pues hay que salir a la calle, hay que participar de las actividades programadas, hay que compartir con nuestros conciudadanos, con los amigos, con los familiares, porque es época de reencuentro, y en este caso nuestro colectivo pues ya participaremos de lleno en lo que es el encuentro de repentistas, que también somos coorganizadores con la Asociación Cultural Hoyo Sílabe y con el compañero y amigo Yeray Rodríguez, donde en este año pues nos visitan embajadas culturales de Cuba, de Puerto Rico, compañeros también de Fuerteventura, de La Palma, de Tenerife, para acompañar a la expedición de Gran Canaria. Y bueno, tenemos diferentes actividades dentro de lo que es este 11º encuentro, donde lo desplazaremos a Guía, también a Beneguera, pero donde ponemos un especial énfasis, hablando de lo que hablaba, de lo que anteriormente me citaba de las escuelas de coro y danza, es que ponemos un especial énfasis en el aspecto pedagógico, en la impartición de esos talleres que llevamos a cabo en centros escolares, en Ingenio, en centros de mayores, en la escuela de adultos, en residencia de ancianos, también en la sede social de Ocho Sílabas, en la Casa del Obispo. Y bueno, también por supuesto no podemos olvidar ese gran encuentro, esa gran manifestación folclórica, pero también religiosa, que es la romería ofrenda en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, donde participaremos con todos los cuerpos de baile, al igual que el resto de los grupos de Ingenio, que tenemos que decir en honor a la verdad, que es una semilla que ha germinado muy bien en este pueblo. Sin a continuación de la romería, pues llevamos a cabo lo que es el baile de Taifa con la participación de más de 15 grupos, y quizás el mayor problema es tener que decir a los grupos que ya no pueden lo que es actuar, aunque sí participar como público. Ahí también llevaremos a cabo la degustación de productos culinarios de aquí de la tierra. Y por supuesto, ya como colofón, pues tenemos el cantar la misa en honor a Nuestra Señora, que es el día 2 de febrero en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, sin olvidarnos y agradecer a todas esas personas que en algún momento de su vida han formado parte de este colectivo, por eso es tan grande en todos los sentidos, que ha sido distinguido con el Ingenio de Oro, y uh-huh. Ese galardón será entregado el próximo día 1 de febrero en el Centro Cultural García Lorca.
Son unas fiestas patronales, pero sobre todo y por encima de todo, David, haciendo una reflexión, son unas fiestas a nuestra canariedad, no solamente por coros y danza, no solamente por ese encuentro de repentistas que ya está total y completamente consolidado en Ingenio. Hablar de Ingenio también es hablar de repentistas, pero también de esos oficios tradicionales que siempre encuentran un hueco gracias a, bueno, al buen hacer del equipo de gobierno, esa asociación de caladoras de Ingenio y de las vecinas, que evitan que este oficio se pierda con el tiempo.
Sí, además de ser, como muy bien ha dicho, una manifestación religiosa, lúdica, social, tenemos que tener en cuenta que nuestro principal baluarte al nivel etnográfico está en los oficios tradicionales. Ahora mismo estamos realizando conjuntamente con la ciudad el rescate la elaboración de una carta etnográfica de antiguo oficio, y la verdad es que te queda gratamente sorprendido con la gran cantidad y lo que hacían nuestros antepasados, ¿no?, para poder ganarse la vida, y que ha hecho posible que con el paso del tiempo pues se vayan diluyendo, ¿no? No sé si dar gracias por ello, ¿no?, pero yo creo que siempre es importante rescatarlo y tenerlo siempre muy presente para generaciones futuras.
David, hijo predilecto del municipio.
Bueno, eso no estaba en el guión. Pero bueno, dentro de mis muchos defectos no figura el ser mal agradecido, y doy las gracias por ello. Ahora bien, no hay ni una sola actividad en la que yo me involucre que no sea con un carácter altruista, siempre pensando en generaciones futuras, sin perder de vista, como he dicho en otras ocasiones, ese gran legado que nos ha dejado nuestros mayores, que es nuestra gran biblioteca, y por supuesto pensando siempre en hacer pueblo, y sobre todo también en coros y danza y en la gente, que ha sido gracias a todas las personas que me han rodeado, que he tenido mucha suerte en ello, ¿no?
Merecida esta distinción, no cabe la menor duda. David Castellano, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias, amigo.
Muchas gracias a ustedes por esa sensibilidad que siempre tienen de divulgar este tipo de actos, y que los que trabajamos de forma altruista en compartir la cultura, pues entendemos, agradecemos y respetamos su trabajo y su divulgación.
COPE más Gran Canaria.
Alberto es madrileño, tiene 49 años, ganaba 150.000 euros en su empresa y de repente decide ordenarse sacerdote.
Oye, Alberto, ¿esto de la llamada es como un clic que se despierta en tu interior?
Es una combinación de ambas cosas. Mira, siempre respetando, porque cada persona puede sentirla de un modo distinto.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen hoy.
Aida, se te ha hecho muy tarde, Aida. Se te ha hecho tarde. Actualizamos la información. Adelante.
Comenzamos con los datos del paro. Son positivos con la creación de puestos de trabajo tanto en el último trimestre como en el conjunto de 2016. Una tasa de paro que se queda justo por debajo del 25%. Sindicatos y empresarios valoran hoy los datos. Las centrales reconocen una leve mejoría de la situación económica del país, pero al mismo tiempo recuerdan que ha disminuido la población activa en España y las condiciones de precariedad laborales que tienen mucho de es estos nuevos puestos de trabajo. Escuchamos a Antonio Pérez, de Comisiones Obreras.
Parte de esa mejoría de la desempleo es que ha disminuido el número total de personas activas, es decir, que cada vez son menos personas las que trabajan, unas 120.000 a nivel del Estado, ¿no? Entonces, entendemos que ha mejorado un poquito, pero que la situación no termina de ser una situación en la cual podamos tirar las campanas al vuelo, ¿no?
También les contamos que esta mañana se ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria la campaña No Violencia 2018 para celebrar el Día Escolar de la Paz. El objetivo de la campaña es informar a la población de la existencia de vías alternativas para la resolución de conflictos. Y acabamos con la detención de tres personas de 21 años, 25 y 16, todos ellos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un complejo turístico de Maspalomas.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
Modas Cristal está en rebajas. Una gran variedad de artículos, pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas. Modas Cristal, rebajas para toda la familia. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Vecindario, zona peatonal. Modas Cristal.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Afelsa, tu baño y tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. Afelsa, cuestión de buen gusto.
Valsequillo celebra el fin de semana su Ruta del Almendrón Flor 2017. El 28 y 29, ven y descubre lo mejor de Canarias en Valsequillo. Gastronomía, folclore y demostraciones en vivo. Celebra con orgullo las tradiciones y la cultura canaria este sábado y domingo en la Fiesta del Almendrón Flor en Valsequillo, nuestro patrimonio cultural.
Minutos, ya saben ustedes que para finalizar la primera hora de la mañana de COPE y Gran Canaria, los jueves hablamos del espacio del Centro de Orientación Familiar, la familia y uno más. Hoy vamos a hablar de un asunto que, por regla general, normalmente se suele silenciar en los medios de comunicación para evitar que otros copien esta conducta. Vamos a charlar del suicidio, que es un enemigo que, como saben, causa grandes estragos, al cual es necesario dejar de temerle para poder abordarlo. Según las estadísticas de la OMS, en el 2010 ocurrió un suicidio cada 45 segundos. Esto
se ha convertido en una de las principales causas de muerte de personas jóvenes. Se prevé que la cantidad de suicidios seguirá aumentando en los próximos años. Pero nos preguntamos, ¿por qué se suicidan las personas? ¿Cómo puedo saber si alguien está pensando en acabar con su vida? ¿Cómo se puede ayudar a alguien que esté considerando esta oportunidad o esta posibilidad, más que oportunidad, disculpen ustedes? Vamos a hablar de este tema con nuestra psicóloga de cámara en este asunto, en el COF, Lucía Álvarez. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y también con un experto en el tema, quien tenemos en línea, Roberto Guedes. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Roberto?
¿Lo tenemos? Bueno,
hola, Roberto.
Aquí, estoy aquí.
Te escuchamos perfectamente. Ahora, Roberto, ¿por qué es actualmente, por qué a día de hoy es tan importante el tema del suicidio? ¿Roberto?
Bueno, como me gusta escuchar, algunas veces tardo un poquito en contestar, pero estoy aquí.
Bien, fenomenal.
De acuerdo. Yo pondría un ejemplo, en cierta manera. Yo vivo en un séptimo piso y me gusta mirar hacia abajo. Algunas veces cuando miramos en sitios altos tenemos una atracción a caernos, pero parte de nuestro ser, de nuestro cerebro, nos hace ver que es peligroso y damos un paso atrás. ¿Qué pasa cuando una persona se ha acostumbrado justamente a mirar a ese vacío de tal manera que el miedo a morir se convierta justamente en una solución para sus problemas? Me gustaría comentar que, como comentaba, que el suicidio va cada vez en aumento porque cada vez hay mayor, ¿cómo decirlo? Hay
más prevalencia.
¿Eh?
Más prevalencia, te pregunto.
Sí, pero sí, hay mayor prevalencia, pero justamente por causas sociales como por causas individuales. Las causas sociales podríamos traducirlas en Durkheim, que era un sociólogo del siglo XIX. Él comentaba que una sociedad podía tener un suicidio egoísta, que es lo que está pasando justamente en una sociedad en que cada vez se basa más en el bienestar personal, justamente dejando los valores sociales de comunidad, como un suicidio altruista, que le hacemos algo por los demás, como en caso de la guerra. El hecho que, por ejemplo, un psicólogo llamado Thomas Joyner vio que justamente estos dos patrones se pueden traducir justamente en una teoría psicológica. Y en la teoría psicológica había dos extremos justamente. Primero, el sentido de vacío personal, de no encajar, de haber fallado a las expectativas que tenía conmigo justamente, o justamente el sentirme desenganchado de la sociedad. Pero para dar ese dolor emocional había que haber algo que era la letalidad, acostumbrarse al tema del suicidio de una manera recurrente, de tal manera que nuestro instinto de supervivencia se quedase anulado.
Lucía.
Perdón, sí, a mí me gustaría, yo interpreto que también es eso, bueno, un poco lo que está explicando Roberto, el tema del aislamiento social, que cada vez somos más individualistas y cada vez estamos como más defraudados socialmente y nos cuesta ver esa parte de esperanza o de positividad. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, Roberto. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de suicidio? ¿Por qué es tan tabú este tema? ¿Por qué la gente no quiere hablar de esa posibilidad? ¿Lo apartamos? ¿Lo callamos? ¿No lo nombramos? ¿Qué nos da tanto miedo?
Nos da un poco miedo el sentido de culpabilidad que pueda tener el superviviente. ¿Qué he podido haber hecho y qué no he hecho? ¿Por qué no me he dado cuenta? Y en cierta manera es una muerte que no se espera. Es el hecho de que queda de la vergüenza por no haber hecho algo y también por qué no pude haberme dado cuenta en un momento anterior. Es el hecho de la capacidad de que podemos cada uno en nuestro ser tener esa capacidad de autodestrucción. Pero curiosamente, sí, curiosamente algunas veces esta capacidad de destrucción se traduce, como comenté antes, en una cuestión de amor. Cuando uno piensa que por una depresión, por un trastorno mental, pensamos que somos una carga por los demás y el único modo de quitarnos de esa carga, como es cuando una enfermedad, una situación de paro o incluso el sentido personal de identidad que queda cuando hemos perdido a nuestra pareja o a nuestro ser querido por muerte, se produce eso mismo, justamente. No veo otra cosa en mi vida que dolor. ¿Y cómo me quito este dolor? Pues pensando en la muerte. Y pensando en la muerte cada vez me acostumbra más al hecho de poder quitármelo.
Por lo tanto, si nos acostumbramos a pensar en la muerte, y esto, digamos, es una premisa para el suicidio, en ese momento, ¿qué recomendarías tú que debería ser la persona? A lo mejor alguien nos está escuchando y se siente identificado con el ejemplo que acabas de poner, Roberto.
Sí, curiosamente hay unos mitos que nos separan de la gente que está en esta situación. Hay un mito, por ejemplo, de que pensar hablar sobre una persona, sobre este hecho, incita a hacerlo, cuando es todo lo contrario. Me encuentro solo porque no puedo hablar de este tema, de este dolor que estoy llevando. Y como no puedo desarrollarlo, soltarlo, compartirlo, justamente se vuelve contra mí, ¿no? También la gente piensa que si expresa a la gente a alguien de decir me voy a suicidar, pues no lo hará, en cierta manera. Cuando es el hecho todo contrario. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, y sobre todo la One Code, algunas veces cuando veo a alguien muy cabizbajo, muy callado, yo le hago la pregunta, en su situación, que debe ser muy difícil, algunas veces mucha gente piensa en suicidarse, acabar con todo esto. ¿Usted lo hace? ¿Suele pensar en este tema para acabar con este dolor que me está comentando? Y el hecho de hacerle esta pregunta parece como si la aliviase un poco y empieza a hablar. Y ahí mi curiosidad, justamente. ¿Cómo lo quieres hacer, en cierta manera? ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Desde cuándo lo estás pensando? ¿Lo has intentado alguna vez? Y es el hecho, justamente este, de poder dar cabida a esa parte de miedo que hay ahí, que es una lucha constante entre mi lucha, entre que quiero vivir y no quiero vivir.
Que realmente es todo lo contrario a lo que socialmente se piensa, ¿no? Que cuanto menos se hable, mejor. Porque parece que si no lo está pensando, le damos la idea. Entonces, cuanto menos se hable, mejor. Y la persona que está pensando en eso no se atreve a hablarlo. Entonces, hay ese mito, ¿no? Ese lo escondemos, lo tapamos, y es mejor. Si no se habla, parece que no existe, ¿no?
Exactamente. Y la mayoría piensa que el suicidio es impulsivo y no se avisa, cuando es todo lo contrario. Se dan muchas pistas sobre cuando una persona quiere suicidarse, en cierta manera.
¿Qué no podemos observar, Roberto? ¿Qué
sí, cuáles son esos síntomas? Sí, es una buena pregunta, Lucía.
Vale, pues señales de alerta, por ejemplo. Hay cuestiones como, por ejemplo, comentarios sobre sí mismo la vida, ¿no? No valgo para nada, esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido. O sobre el futuro, ya no tengo solución, quiero terminar con todo, las cosas nunca van a mejorar. También puede haber despedida. Quiero que sepas que en este momento, y nos está dando a entender como un punto y final de un capítulo, o verbalizaciones sobre otras personas que lo han hecho, ¿te acuerdas de aquel? O ¿te acuerdas que se suicidó aquel? Ah, bueno, palabras como me gustaría desaparecer, quiero descansar, no quiero seguir viviendo. Ya que es esto, cuando estamos deprimidos o tenemos un trastorno de personalidad límite o bipolar o incluso problemas con la droga, estos problemas no nos permiten tener un discurso distinto que nos permiten ver la diferencia sobre mi problema de lo que soy, que es un hecho no fijo, sino es un hecho que puede cambiar con el tiempo, lo veo como un destino.
Precisamente sobre lo que nos acabas de comentar, ¿no? Estas actitudes que tienen esa persona que desea suicidarse, acabar con su vida, ¿de qué manera se trata? Tú como psicólogo, ¿de qué maneras tratas a una persona, un ser humano, que llega a la consulta y que ofrece todas estas señales de alarma que nos estabas contando, Roberto?
Bueno, yo por lo menos empiezo hablando sobre esto, ¿no? Y hago como, no un pacto, pero puedo decir, dice, ya que tienes pensado suicidarte, pues vamos a darnos una tregua, porque ya que lo tienes pensado, esperar un día más no va a pasar nada. Y vamos a hablar justamente que me vas a contar cómo son esas ganas que tienes. Yo me intereso como persona. Y a medida que va hablando, primero voy a decir que, bueno, si queremos hablar, tenemos que quitar, y eso se lo digo a los familiares. Justamente, si ha pensado en suicidarse con medicamentos, quitar los medicamentos. O si ha pensado, por ejemplo, ahorcarse, quitar un poco las cuerdas, o lo que fuera. ¿Vale? Y algunas veces empiezo a cambiarle el guión preguntándole, ¿qué cosas diferentes haces en tiempos de crisis en que no has pensado suicidarte? O, ¿cuándo de aquí hace de poco has tenido pequeños momentos en que no has sentido este dolor? O, ¿qué hay de diferente en aquellos momentos cuando no piensas en el suicidio? Es justamente volver a dar esperanza, porque en el fondo lo que subyace en el suicidio es la falta de esperanza. Bueno. En una investigación sobre depresión de Beck, que era un psicólogo que trataba la psicología cognitiva, descubrió que en 2.000 pacientes, las 16 personas que se habían suicidado en ese estudio apuntaban como a la desesperanza como causa que puede ser determinante para darla.
Pues nos quedamos con esa premisa que me parece muy interesante. Bueno. La base del suicidio se basa en la falta de esperanza. No tenemos tiempo para más. Roberto Guedes, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema, el suicidio. Lucía Álvarez, será hasta la semana que viene. Un fuerte beso.
Un beso, hasta la semana que viene.
Adiós, Roberto.
Hasta luego.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escuchamos el boletín informativo y seguimos con más asuntos de la actualidad.
Las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno valora positivamente la bajada del paro que refleja la encuesta de población activa. Los datos de SAEPA confirman que 2016 se ha cerrado con 541.700 desempleados menos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dice que los datos demuestran que España está creando empleo y lo hace a buen ritmo.
Que señalan el fortalecimiento y la recuperación del empleo en España. Ha sido histórico, la mayor bajada del paro de toda la serie histórica. Es un fortalecimiento de la confianza de que España pueda seguir creando oportunidades y a buen ritmo en los próximos años.
La consejera delegada de Bankinter se ha mostrado muy crítica con el regocijo, dice, que está habiendo en las últimas semanas con las sentencias judiciales contra la banca. Joaquín Bizmanos.
María Dolores Dancausa ha calificado de despropósito lo que está sucediendo y cree que se está dando una visión de la banca que no es.
Se está queriendo transmitir la idea de que la banca es perversa por naturaleza, algo que, bueno, ya ocurrió en el pasado. Se dieron cuenta que era enormemente peligroso este pensamiento y se corrigió. Pero claro, algunos tics del pasado están otra vez volviendo. ¿Por qué se le tiene tanta manía a la banca, no?
Ha asegurado que no se puede tratar a toda la banca por igual. Ha remetido contra la proliferación del negocio de algunos despachos de abogados, contra el sistema de reclamaciones, porque animan a personas preparadas a declararse analfabetas. Alerta que está en riesgo la seguridad jurídica. Se pregunta quién va a dar hipotecas si esto sigue así.
Por lo demás, el Partido Socialista de Cataluña no da por cerrado un acuerdo todavía con el PSOE. Los socialistas catalanes piden esperar a la reunión bilateral que van a mantener mañana. Ricardo Rodríguez.
La propuesta de la gestora al PSC pasa porque sus militantes se inscriban en un registro previo para seguir participando en la elección en primarias del secretario general del PSOE. La catalana Teresa Cunillera, a las puertas de Ferraz, se ha negado a adelantar acontecimientos a la espera de la reunión de este viernes entre ambas partes.
Sería muy pretencioso por mi parte hablar de algo que me he enterado por la prensa. Mañana hay que dejar trabajar a esta comisión. Esta comisión está trabajando en un buen ambiente, con mucha cordialidad.
La dirección interina aspira a resolver otros conflictos, como buscar la fórmula para que el PSOE tenga cierta potestad sobre las alianzas del PSC, un asunto espinoso y muy difícil de asumir por Miquel Iceta.
La Guardia Urbana de Barcelona denuncia penalmente a un youtuber por burlarse de un sin techo en sus vídeos que siguen más de 1 millón de personas. COPE en Barcelona, Pau Castelló.
En el vídeo colgado en su canal de YouTube se podía ver cómo el joven trataba con desprecio y con un tono humorístico a un sin techo al que le ofreció 20 euros y galletas rellenas de pasta de dientes. La Guardia Urbana ha abierto diligencias penales por un presunto delito por un trato denigrante, despreciando la dignidad y la integridad moral de una persona en riesgo de exclusión, delito que se agrava al difundirlo a terceras personas por Internet. Hace pocos días que el youtuber colgó de nuevo otro vídeo en el que pedía disculpas y atribuía los hechos a su inmadurez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola José Luis, ¿qué tal?
Hoy nos vais a presentar
auténticas pioneras, pioneras en la ayuda a las mujeres que sufren explotación sexual.
Desde luego en España lo han sido. Hablamos de las religiosas adoratrices, cuyo carisma tiene dos dimensiones, como su propio nombre indica, la adoración al Santísimo Sacramento, y ligado con ello el trabajo con los marginados, especialmente las mujeres maltratadas que proceden de la prostitución o que salen de la droga. Muchas de estas mujeres llegan engañadas a España con la promesa de una vida mejor, y una vez aquí se enfrentan a la obligación de pagar deudas que pueden alcanzar los 50.000 euros. La salida a la que se ven abocadas tantas veces es la prostitución. La experiencia de las adoratrices es que es posible salir de ese infierno, aunque no va a ser fácil. Es un proceso largo que precisa de un acompañamiento continuo para afrontar e integrar todo el daño sufrido. Y ahí se sitúa la misión de las religiosas adoratrices que vamos a contar.
Gracias, Restán. No te veas muy lejos, que tienes que volver enseguida.
Descuida.
Media horita. Será momento para El Espejo aquí en El Mediodía. Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos al primer finalista en Australia, o dicho de otra manera, al que se va a enfrentar Nadal, con un poco de suerte.
Bueno, era un duelo entre suizos, Wawrinka y Federer, y ya tenemos el posible rival, como tú dices, de Rafael Nadal en la final de este torneo del Open de Australia. ¿Quién es Ángel García?
Es Roger Federer. Se ha cumplido la primera parte de esa final soñada, y eso que le ha costado, porque ganó los dos primeros sets. Parecía que ya estaba en esa final, pero reaccionó Wawrinka ganando los dos siguientes y en el quinto ha vuelto a dar una marcha más Roger Federer, ha vuelto a mejorar su tenis y ha vuelto a meterse en la final. Ojo, porque en los últimos seis Grand Slams que ha jugado, mínimo ha llegado a semifinales. Y con este ya llega una nueva final el domingo a las 9:30 y espera, todos deseamos, y él mismo lo ha dicho a pie de pista, a Rafa Nadal, que va a jugar mañana a las 9:30 ante Grigor Dimitrov. Ya está la primera parte de esa final soñada.
Un par de noticias más de este torneo. La final de mujeres va a enfrentar a las hermanas William y la pareja española Carreño García López ha perdido en semifinales contra los hermanos Bryan. Fútbol Copa del Rey, están clasificados para semifinales. A la vez Atlético de Madrid y Celta, que ayer eliminó al Real Madrid. Hoy se resuelve a partir de las 9:15 el Barcelona Real Sociedad. La eliminatoria está 1-0 para el equipo de Luis Enrique.
Gracias, Corro. Hasta llegamos luego. A la 1:05. Todavía queda mucho mediodía por contar.
No sé, 5 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Aida Beitia.
Comenzamos en la página política porque el que fuera delegado del gobierno en Canarias ha anunciado en COPE su intención de presentarse como candidato a la presidencia del Partido Popular en las Islas, que próximamente se hará oficial. Enrique Hernández Bento también arremetía contra Sergio Ramos, un colaborador próximo a Mariano Rajoy y yerno del actual delegado del gobierno en las Islas, Mercedes Roldós. Dice que patrocinó la candidatura de Asier Antona a través de su perfil de Twitter.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldós, haya lanzado ayer dos tuits utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Asier Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
También les contamos que el Cabildo de Gran Canaria ha presentado esta mañana la campaña No Violencia 2018 para celebrar el Día Escolar de la Paz. Se promoverán iniciativas alternativas para la resolución de conflictos. Y acabamos con la detención por parte de la Policía Nacional de 3 personas, una de ellas menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un complejo turístico de Maspalomas.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
COPE más Gran Canaria.
Nissan Noten Aru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Noten Aru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Ahora en 5 océanos, chuleta de cerdo, de lomo, a solo 2 euros del kilo. Hasta el 7 de febrero, fin de existencias, chuleta de cerdo, de lomo, a 2 euros del kilo. 5 océanos.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Valsequillo celebra el fin de semana su Ruta del Almendrón Flor 2017. El sábado 28, Día del Turista, folclore, artesanía y degustación de platos típicos. El domingo 29, en la Ruta del Almendro, disfruta de los mercadillos agrícolas, folclore, la ordeña de la teta a la escudilla y el sabor de nuestra gastronomía. Descubre lo mejor de Canarias en Valsequillo.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
12:10, abrimos ahora una página que vamos a dedicar a la salud. Hablamos de una dolencia coronaria que además pasa por ser la principal causa de muerte en hombres y mujeres en todo el mundo. Hablamos del infarto de miocardio agudo. Estamos hablando de una enfermedad, una dolencia de la cual absolutamente nadie está a salvo y además puede aparecer en cualquier momento. Saludamos a esta hora al doctor Pablo Ruiz, cardiólogo del Hospital Perpetuo Socorro. Don Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Cuando hablamos de infarto de miocardio, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo y qué pasa? ¿Qué ocurre en nuestro organismo, en nuestro corazón, doctor?
Bueno, cuando hablamos de infarto de miocardio, básicamente es cuando ocurre la muerte de lo que es el tejido cardíaco y generalmente por una obstrucción de una arteria coronaria.
¿Podría entrar un poquito más en detalle?
Sí,
¿por qué se puede obstruir una de las vías coronarias, doctor?
Bueno, generalmente es por un depósito de grasa. Uh-huh. Bueno, en las paredes de las arterias coronarias, pues con el tiempo los factores de riesgo cardiovascular, pues llega a cierto punto que se va acumulando y las paredes, pues llega un momento en que la grasa de estas paredes, la pared que las separa, se pone en contacto con la sangre, se genera un trombo y eso obstruye la arteria a ese nivel, la arteria coronaria. Y de ahí para adelante, la zona que irrigaba, la que llevaba sangre de esa arteria, pues se queda sin flujo y bueno, se queda sin oxígeno. Uh-huh. Y ya empieza poco a poco, digamos, se da el pistoletazo de salida a un proceso que propiamente el infarto agudo de miocardio, causado propiamente por la obstrucción. Cuanto más tiempo se tarde en abrir esa arteria, pues mayor será el daño del tejido que irrigaba esa arteria.
A tenor de lo que nos está diciendo, doctor, entiendo que debe haber relación directa entre el infarto de miocardio agudo y también el colesterol, ¿no?
Pues sí, sí que lo hay. El colesterol es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, ¿vale? El colesterol, el tabaco, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, son todos factores de riesgo modificables que están relacionados con, por una razón u otra, la acumulación de estos depósitos de colesterol en las arterias coronarias, que son lo que favorece en personas en todo el mundo, que ocurran estos episodios.
Estamos hablando de la principal causa de muerte en hombres y mujeres en todo el mundo. ¿Tiene datos, doctor, sobre la incidencia en Canarias del infarto de miocardio?
Sí, bueno, lo que tenemos datos es sobre todo de la mortalidad hospitalaria. La incidencia a nivel general pues es aproximadamente de 1 de cada 1,000 personas por año que tienen un infarto. Lo que es más llamativo en alguna ocasión se ha puesto el énfasis en las pequeñas variaciones en las comunidades autónomas en cuanto a la mortalidad hospitalaria, porque bueno, no es exactamente lo mismo. De cada 100 personas que ingresan por un infarto, aproximadamente un 8% fallecen en en el hospital, pero lo más llamativo es que en torno a un 25-30% del total de la gente que tiene un infarto fallece antes de llegar al hospital. Ese es, digamos, uno de los puntos clave y fundamentales de esto. Por eso la prevención.
La prevención y la atención inmediata también, ¿no?
Claro. Doctor? La identificación precoz de los síntomas. Esa sería la clave.
Precisamente a eso entramos, en los síntomas. Exactamente, ¿cuáles son esas señales de alarma que puede indicarnos que quizás desemboque en un infarto de miocardio, doctor?
Esencialmente, el dolor en el pecho. El dolor en el pecho, en el centro del pecho, opresivo, como un quemor, que puede irradiarse al brazo izquierdo, a ambos brazos, al cuello, a la espalda, que a veces acompaña de sudor frío, con ganas de vomitar, con mareos. Eso es generalmente una sensación de gravedad importante. Hay que consultar. Hay que consultar, y generalmente no hay que coger uno su propio coche e ir a consultar, o que lo lleven o avisar a una ambulancia.
Porque es inmediato, una vez que tengamos esos dolores que usted nos explica, ¿es inmediato el infarto de miocardio, doctor?
Le dije antes, es un proceso en el momento en que está sucediendo, ¿vale? Empieza lo que es la obstrucción propia de la arteria que le comenté antes. Empieza progresivamente a haber más daño en el corazón, y es ahí cuando ya vamos notando los síntomas. Cada persona los nota antes o después y de unas características particulares. Pero sí, sobre todo, hay que buscar ayuda hospitalaria, especializada, médica, sanitaria, urgente.
¿Hay algún tipo de seguimiento posterior a una persona que, en fin, pues haya salvado un infarto de miocardio, doctor?
Sí, para lo que es el infarto miocardio, lo fundamental, como decía antes, es abrir la arteria cuanto antes, ¿vale? Para eso están las unidades de hemodinámica. Aquí en Canarias hay muchas, y en el Hospital Perpetuo Socorro contamos con una estupenda, y tienen pues esta posibilidad: entrar, abrir la arteria, poner una mallita, un stent, que deja la zona que está, digamos, obstruida, la deja permanentemente abierta. Y posteriormente hay que tener unos cuidados que incluyen sobre todo una serie de medicaciones que fundamentalmente evitan que vuelva a aparecer, por un lado, esas obstrucciones, nuevas obstrucciones en el mismo sitio o en otro sitio, en las arterias coronarias. Si el infarto ha sido muy grave o muy extenso, intenta prevenir sus complicaciones, y también evitar que se siga acumulando, como hablábamos, esos depósitos de grasa en las arterias.
¿Personas con marcapasos o personas con arritmias tienen más posibilidad de sufrir un infarto de miocardio?
Generalmente los marcapasos se ponen por enfermedades que no están directamente relacionadas con esto. Están relacionadas con la edad o con otro tipo de miocardiopatía. Sin embargo, en general, el concepto de infarto a veces se confunde con el concepto de muerte súbita. Es decir, la persona que tiene una parada cardíaca, que fallece de forma inmediata, a la que hay que hacer una reanimación cardiopulmonar. Vale, sobre esto se está avanzando mucho, en la extensión de desfibriladores en lugares públicos, en la formación a la población general en reanimación cardiopulmonar básica, y asistencia temprana, muy rápida, porque en cuanto se apaga el corazón, ahí sí que cada minuto cuenta. Entonces, al hilo de los marcapasos y los dispositivos cardíacos, contamos con un dispositivo que se llama desfibrilador, que se implanta dentro del cuerpo de la persona, y en algunos pacientes con alto riesgo de tener episodios de muerte súbita, de parada cardíaca, y en algunas personas, y también, por supuesto, en los supervivientes a los que se ha podido recuperar, pues se les suele indicar. Esos aparatos son capaces de dar un choque eléctrico, y cuando detecta el episodio parada cardíaca, que esencialmente es por una arritmia cardíaca, la fibrilación ventricular, que impide al corazón bombear la sangre de forma normal, pues le da un choque eléctrico y, digamos, lo pone otra vez en funcionamiento.
Esas personas que han recibido que han superado un ataque, un infarto, ¿no? Hay que hacer un seguimiento especial, pero ¿tienen más posibilidad de volver a un segundo infarto, doctor?
Claro, las personas que han sufrido un episodio de infarto ya cuentan con una cierta predisposición, ¿vale? De hecho, si son muy jóvenes, ahí se ha visto que hay una serie de factores familiares Y entonces sus familiares, sus hijos, sus hermanos, pues deben también tener cuidado. Si esto ha ocurrido antes de los 50 años, pues bueno, no es lo normal y bueno, pues hay una cierta tendencia. Las personas, pues efectivamente, una vez superado, digamos, lo que sería su primer infarto, tienen más probabilidades que si no hubieran tenido ninguno de tener un nuevo evento, ¿vale? Esas personas deben concienciarse mucho. Si fuman, dejar de fumar, esencial, fundamental. Deben hacer una actividad moderada, regular, olvidarse del sedentarismo, quitarse esos kilitos de más, de forma progresiva, de forma tranquila, y acostumbrarse también a la medicación, que una parte de ella es de por vida y es esencial para que tengan un buen pronóstico y puedan recuperar su vida y su calidad de vida, que en la mayoría de las ocasiones es posible. Y muchos pacientes, incluso pues como se adhieren mucho a estos a estas nuevas costumbres, a estos nuevos hábitos saludables de vida, pues al final acaban estando mucho mejor y encontrándose mucho mejor y teniendo una vida mucho más saludable después que antes del infarto.
Hábitos de vida saludable, ¿verdad? Hacer deporte, dejar de fumar, evitar el sedentarismo, también tener una alimentación sana. Al fin y al cabo, pues la verdad es que uno entrevista a muchos especialistas y prácticamente los factores de riesgo son muy muy parecidos, ¿verdad? El tabaquismo, la dieta, no hacer deporte. Bueno, pues hemos arrojado bastante luz, creo yo, sobre el infarto de miocardio y lo hemos hecho con el doctor Pablo Ruiz, cardiólogo del Hospital Perpetuo Socorro. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día. Buenos días.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
El lunes, día 30, hay fútbol. Arranca la segunda vuelta y la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Valencia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7 y media de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Kerry Gold, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Restaurante Faro de Arinaga, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Restaurante Terraza Embarcadero, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Grupo Hermanos Rogelio.
Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Amado Cárdenes, grandes oportunidades en maquinaria de hostelería. Amado Cárdenes, menaje y complementos. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
La cuesta de enero se hace más llevadera con el superahorro de Spar. Hasta el 26 de enero, atún claro en aceite de girasol Spar. Pack de 3 unidades a tan solo 1,45 euros. Y aceite de girasol La Masía de 1 litro a tan solo 99 céntimos. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Vaya donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las rebajas de Muebles Capitol. Son inmejorables. Un sinfín de sofás, tresillos, rinconeras, rompedores en precios. Ven, acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Juan Antonio ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Valsequillo celebra el fin de semana su Ruta del Almendrón Flor 2017. El 28 y 29, ven y descubre lo mejor de Canarias en Valsequillo. Gastronomía, folclore y demostraciones en vivo. Celebra con orgullo las tradiciones y la cultura canaria este sábado y domingo en la Fiesta del Almendrón Flor en Valsequillo, nuestro patrimonio cultural. ¿Te gustaría trabajar y acreditarte en el sector de la hostelería? Ahora es tu oportunidad. En ICSE puedes realizar cursos oficiales y gratuitos de servicios de restaurante, operaciones básicas de restaurante y bar, servicios de bar y cafetería. Inicio inmediato, porque en ICSE puede ser lo que quieras ser. Infórmate en el teléfono 828-906-210. www.ICSE.es.
La mejor liga del mundo vuelve al Estadio Gran Canaria. Lunes, 30 de enero, a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, el abono infantil podrá ser utilizado por adultos. Lo vivirás de primera.
12:26 minutos, 4 tan solo para llegar a las 2:30, 3 de la mañana de COPE Gran Canaria. Más asuntos, como siempre, relacionados con la actualidad del Ayuntamiento Capitalino, la web miplayadelascanteras.com y la Asociación Cultural Sal Si Se Puede, ha presentado una propuesta escénica llamada Un Día en las Canteras, el verano que acabó ayer, que se va a desarrollar el próximo 29 de enero con más de 100 actores y figurantes. Vamos a charlar de esto en los próximos minutos con José Gilberto Moreno, que es uno de los responsables de esta asociación cultural Sal Si Se Puede. José Gilberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sal Si Puede.
Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito exactamente qué podemos encontrar, en qué se basa y cómo se desarrolla este evento, esta propuesta, Un Día en las Canteras, el verano que acabó ayer, que por cierto, pues sí, acabó ayer, ¿no? El otro día prácticamente.
Sí, es cierto. Es Sal Si Puede, es lo que es una asociación que rescata historias, que las transmite, que las divulga. Y lo que queremos hacer el domingo es una recreación escénica de todo lo que se sucedía y se vivía en la playa de las Canteras, cogiendo una cronología que va desde 1900 hasta 1970. Y entonces vamos a hacer diferentes estampas escénicas con unos 150 actores y atrecho y equipamiento que hemos rescatado, que hemos restaurado, que hemos conseguido, y algunos elaborado pues réplicas exactamente iguales, para ver dos cosas, ¿no? Una, qué hacían los bañistas en esas diferentes épocas y para qué se utilizaba la playa y cómo se iba a la playa, y otra, qué sucedía también en el entorno de la playa y de la ciudad en todos esos momentos, ¿no? Uh-huh. Como cuando fue el primer vuelo, cuando se grabó la película Moby Dick, uh-huh, cuando se utilizaban los carruajes de caballo para venir a la playa y todas esas secuencias.
Oye, qué bueno, qué proyecto tan bonito. No solamente atrezzo, sino también, entiendo, vestimenta de la época, ¿no?
Claro, el fuerte precisamente está en el vestuario, ¿no? Se han cogido patrones originales, se han recuperado trajes originales, la secuencia de los bañadores de las diferentes épocas es espectacular, y el ambiente que se va a vivir en la playa el domingo pues es un homenaje a generaciones pasadas y un recuerdo a una memoria cercana y otra no tan cercana que ya casi hemos olvidado. El ambiente va a ser espectacular.
Claro, y oficios que incluso pues ya, como dices tú, se han olvidado con el paso del tiempo, ¿no? Se van a recuperar.
Sí, esos antiguos policías, el antiguo hamaquero, el heladero, el barquillero, un antiguo cartero que pasaba por la zona, aquellos marineros holandeses que venían con las turistas, los cambulloneros, hablaremos de las salinas del Confital y qué significó eso para la bahía. Entonces, todo eso, pues bueno, va a ser un recordatorio cultural histórico que vamos a representar en el mejor escaparate ahora mismo que tenemos y que es donde se vivió todo esto, ¿no? Que es en la playa Las Campanas.
¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, Salsipuedes lleva 16 años rescatando historias. Cada 5 años transformamos también un pueblo en Arucas, un barrio en un pueblo de los años 50, de más de un kilómetro de superficie, y ahí surge, pusimos en su momento un trocito de playa y nos surge la idea de que un día teníamos que hacer pues toda una secuencia en toda la playa de cómo se vivía, ahora que está tan de moda el turismo, pues cómo fueron esos inicios y qué pasaba en la playa antes de que llegaran los turistas, ¿no? Y entonces empezamos a investigar, empezamos a rescatar con mucho rigor y con mucha seriedad, y lo que vamos a hacer es una super muestra escénica, cultural, histórica este domingo.
100 actores y figurantes, ¿no? Y muchos voluntarios.
Sí, hemos sumado, ayer sumábamos pues para toda la intendencia, vamos a llegar casi a 200 actores.
Ah, qué bueno.
Y hay muchos voluntarios, los colectivos también de la zona se han inscrito, quieren aportar también su granito de arena, los propios personajes, hemos entrevistado a los que continúan vivos también, y si no a sus hijos. De hecho, quien va a ser de policía es el hijo del que era el policía en los años 50, 60, quien nos explica pues todo lo de los oficios, son sus hijos que todavía continúan vivos, y hemos rescatado todo eso.
Uh-huh. Pues fantástico, ¿en el Confital se va a celebrar?
No, va a ser en La Puntilla, la zona que va desde el Club Victoria, vamos a estar en la arena y desde el paseo se puede presenciar todo, desde el Club Victoria hasta 100 metros más allá de la Plaza Saulo Torón. Son un total de 250 metros lineales, en una superficie de 1.500 metros cuadrados, pues ahí vamos a escenificar todo.
Recorrido escénico, histórico, cultural, que se recreará el próximo domingo 29 de enero, costumbres en la playa de Las Canteras de principio de siglo y los años 70. La verdad es que la idea fantástica, ¿eh? Un día en Las Canteras, el verano que acabó ayer, a cargo de la Asociación Cultural Salsipuedes. José Gilberto, te felicitamos por esta propuesta, por esta idea, y que todo salga bien. Seguro que será así. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Falta Clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No, falta, no.
Porque
no,
en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la podía hacer daño a Dios, ¿eh?
Dios es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Valsequillo celebra el fin de semana su Ruta del Almendrón Flor 2017. El sábado 28, Día del Turista, folclore, artesanía y degustación de platos típicos. El domingo 29, en la Ruta del Almendro, disfruta de los mercadillos agrícolas, folclore, la ordeña de la teta a la escudilla y el sabor de nuestra gastronomía. Descubre lo mejor de Canarias en Valsequillo.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
12:33 minutos, actualizamos. Carla Lara, perdón, Aida Beitia, adelante.
El Ayuntamiento de la Aldea ha suspendido desde hoy hasta el próximo lunes los convoyes que se forman dos veces al día para atravesar el túnel de la carretera entre el enlace del Andén Verde y el Risco por obras de asfaltado de la vía. El consistorio señala, eso sí, que se trata de una suspensión temporal recogida en las normas establecidas para el paso de los convoyes. Y también les contamos que la epidemia de gripe en Canarias se sitúa por debajo de la media nacional con 11,5 casos por cada 100.000 habitantes, según ha informado hoy el Instituto de Salud Epidemiológica del Carlos III. Y acabamos con un último dato, y es que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el 112, ha coordinado un total de 496.318 incidentes en 2016, lo que ha supuesto un incremento del 1,2%.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 24 minutos, 26 mejor. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. A esta hora nos vamos a Guía porque acaba de finalizar una rueda de prensa que ha ofrecido el alcalde del municipio para hablar, charlar, informar sobre todo de la situación de conflicto con la policía local. El municipio lleva varios días precisamente sin este servicio de los cuerpos de seguridad del Estado, de la policía local, y queremos saber por qué. Saludamos a esta hora, ya que lo tenemos en línea, al alcalde, don Pedro Rodríguez. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál ha sido el motivo por el cual han estado varios días sin la policía local, don Pedro?
Bueno, esto es una, bueno, creo que el fondo, ¿no? El fondo es que el fondo es una reclamación que hace la policía local en cuanto, desde el punto de vista legítimo, ¿no? Desde luego que todos los que somos empleados públicos queremos mejorar en nuestro puesto de trabajo, en cuanto a, por un lado, al pago pues de los festivos. Ellos solicitan en su petición que se les pague 150 euros por cualquier festivo que trabajen, si no lo disfrutan, y su segunda petición es que al turno de noche pues se le aumente un coeficiente para para ganar un día más, que eso se traduce en cada policía, en cada miembro de la policía local, en 11-12 días más, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto es una situación que efectivamente la teníamos, bueno, estábamos hablando y hemos seguido hablando a partir del mes de la mitad del mes de diciembre, aunque las peticiones ciertamente hace algún tiempo que se hicieron, pero que se han ido trabajando en las mesas de negociación. Incluso hay asuntos que no me opongo a buscar alguna solución en cuanto, por ejemplo, al pago de los festivos, pero cualquier negociación es un acuerdo entre las partes, no una imposición de otro, sí, uh-huh. Y es un proceso que ha llevado a partir de mitad del mes de diciembre, pero que se ha radicalizado uh-huh. en este momento, antes de ayer, y pues para que se haga una idea, de 17 efectivos que en este momento hay en activo, pues bueno, ayer hubieron 7 bajas, hoy 9 bajas, antes de ayer, el día 23, pues 10, y por lo tanto, pues bueno, ante eso, he informado a la población porque desde luego que la seguridad está garantizada, para eso me he reunido con la delegada del gobierno y ha garantizado a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en esta ocasión con la Guardia Civil, porque tenemos aquí un puesto de la Guardia Civil, la seguridad está garantizada para mandar un mensaje de tranquilidad. Lo que sí es verdad que así le he informado también esta mañana a primera hora a todos los directores de los centros escolares, lo que son las acciones que hacía normalmente la policía local en cuanto a entradas y salidas de colegios, posibles acompañamientos de entierros, notificaciones de juzgado. Ahora, pues bueno, cuando acabe esta intervención, visitaré al juez decano del Partido Judicial, porque no va a haber capacidad de notificar, de hacer seguimientos de condena, etcétera, claro. etcétera, dentro de la colaboración interadministrativa ayuntamiento-juzgado. Y en ese sentido, pues bueno, dada la radicalidad con la que la policía está, pues bueno, acabo de firmar justamente hace un minuto, antes de entrar en este medio, pues un decreto en el que le doy instrucción al jefe de la policía local para que concentre el personal que queda en los turnos diurnos de mañana y tarde, se cierra la jefatura en turno de noche y bueno, y los ciudadanos de guía podrán en cualquier tipo de incidencia, bien llamando al 112 para que se derive esas llamadas a la Guardia Civil.
Porque tienen centro ustedes de la Guardia Civil. Estamos hablando de 17 efectivos, unas 10 bajas, entiendo que incapacidad laboral transitoria, ¿no? Baja por enfermedad.
Bueno, hay de todos los tipos. En la rueda de prensa, ¿no? También me lo han preguntado, yo no voy a dudar de las bajas, lo que son, creo que son algo curiosas, pero son sistemas no solo de que coge la baja durante unos días, sino que cuando vienen a trabajar se ponen malos y se van. Eso ha pasado ayer por la tarde, por ejemplo. Uno faltó, de los dos que tenían que venir, uno no vino porque estaba malo y el que vino llamó al jefe accidental y se puso malo en ese momento y se fue, con lo que ayer, por ejemplo, por la tarde, no hubo policía local en este municipio, ¿no? Entonces creo que me veo en la obligación de informar a la ciudadanía. Sí,
entiendo que sanciones difícil, ¿no?, de impulsar, teniendo en cuenta que estamos hablando de baja laboral. Lo que no entiendo es si estaban en un proceso de negociación, los típicos tiras y aflojas, pues no entiendo por qué se llega a esta determinación tan radical, ¿no, alcalde?
Bueno, ellos manifiestan que ya están cansados y yo lo que sí digo, por ejemplo, ellos se han negado a hacer horas extras. Le voy a dar un dato, año 2016 hemos pagado a los ciudadanos de guía a la policía local 81.000 euros en horas extras. Este ayuntamiento, los ciudadanos de guía no le deben nada a la policía local. Yo les agradezco el esfuerzo que han hecho por la disminución de plantilla que tenemos, por algunas circunstancias. También tengo que decir que estamos en el proceso en este momento de, ya se ha cerrado el plazo de admisión de una nueva convocatoria en la que hemos convocado 3 nuevas plazas de policía local, que en el 30 de diciembre se jubiló un oficial y ya estamos ante el ministerio para esa y otra que hubo en el mes de septiembre de jubilación, el ministerio nos autorice convocar unas plazas de oficiales y además, bueno, lo más grave creo que es que ante los decretos, ante las propuestas del jefe de la policía a esta alcaldía para que nombre por decreto a policías para que acudan al servicio y garantizar los servicios mínimos, pues lo que hacen es, se cogen ese día se ponen malos y no vienen, ¿no? No incumplen el decreto, pero no vienen.
Pero tendrán que justificarlo, ¿no? La baja laboral, al fin y al cabo, se justifica.
Sí, creo que, sinceramente lo digo, yo soy empleado público y cuando llegaron la normativa del Estado en cuanto a la restricción a los funcionarios, al personal de las entidades públicas, en cuanto a los permisos, yo siempre en la mesa general de negociación, siempre todo lo máximo que pude facilitarles, que pude hacer, se los permití. Y lógicamente aquí, pues se permite que, pues usted con al menos 4 días, puede usted ir al médico, decirle que está malo, bueno, no sé lo que le dé, y con un P10, simplemente con un P10, pues lo trae. Con lo que todas las medidas que están tomando no suponen pérdidas económicas.
Ya para acabar, porque tenemos poco tiempo, don Pedro, y agradecemos muchísimo que haya atendido a los micrófonos de la cadena COPE, porque sabemos que tiene usted una agenda bastante apretada, sobre todo en el día de hoy. Le quiero hacer una última pregunta. Si esto se cronifica en el tiempo, estábamos hablando de una huelga, que por cierto, los cuerpos de seguridad de Estado no pueden hacer huelga, ¿no?
Bueno, puede ser encubierta, ¿no? Porque ellos efectivamente no hacen huelga. Pero bueno, yo cada uno que le ponga el adjetivo que quiera.
¿Qué pasaría si se cronifica en el tiempo, don Pedro?
Bueno, yo lo que les he hecho hoy un llamamiento a la responsabilidad, porque yo soy un servidor público, pero ellos también. Ellos como funcionarios también son servidores públicos. Y lo que les llamo es a la responsabilidad. En la historia de la democracia en este municipio no se ha visto un comportamiento como este en cuanto a la policía local. Yo los valoro mucho. Creo que son buenos profesionales y no entiendo qué les ha llevado a esta medida de radicalizar con ausentarse en sus puestos de trabajo.
Pedro Rodríguez, alcalde de Guía, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Caritas trabajamos por la justicia.
El lunes, día 30, hay fútbol. Arranca la segunda vuelta y la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Valencia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7 y media de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Kerry Gold, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Restaurante Faro Arinaga, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Restaurante Terraza Embarcadero, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Grupo Hermanos Rogelio.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír. COPE más Gran Canaria.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria, como siempre, desgranamos la actualidad y la verdad es que el titular nos ha gustado mucho, no, lo siguiente, muchísimo, y nos ha llamado poderosamente la atención, porque cada vez que hablamos del municipio de La Aldea, pues, ¿qué quieren que les diga? No son para cosas positivas, ni mucho menos. Ya sabe, el sector del tomate, la carretera de La Aldea, pero en esta ocasión cambiar el paso y la tendencia, e insisto, es algo que nos alegra muchísimo. El Grupo MUR proyecta un gran complejo turístico para el municipio. Estamos hablando de una inversión de 150 millones de euros, aproximadamente unas 1.500 camas. Vamos a charlar precisamente con el empresario Mario Romero MUR, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo se desarrolla este proyecto, don Mario? Y bueno, entiendo que ha elegido La Aldea porque ustedes están muy vinculados, la familia, a La Aldea, pero ¿cómo se desarrolla el proyecto?
Bueno, nosotros efectivamente estamos vinculados desde hace décadas de años a La Aldea y conocemos los valores que tiene La Aldea. También nos entristece ver la situación de La Aldea. La Aldea es el pueblo más atrasado de Canarias desde el punto de vista económico y de desarrollo. Está cayendo en una situación realmente alarmante con el tema de la agricultura, que a veces se complica más, ¿no? Uh-huh. También somos hoteleros, como ustedes saben, uh-huh, y conocemos bien el sector. Vemos que hay un hueco importante que no se atiende en Canarias, que es el turismo activo, el turismo naturaleza, ¿no? Y se trata de crear un producto que esté especializado fundamentalmente en eso. La Aldea está rodeado de parques naturales espectaculares, ¿no? Uiui, Tamadaba y el Nulo, y tiene un montón de valores paisajísticos y para desarrollar todo tipo de actividad física y deportiva, ¿no? Y entonces, pues hay una demanda, cada vez la esperanza de vida de la gente es más alta y la actitud hacia el deporte, hacia la actividad física va creciendo y eso es una realidad, ¿no?
El proyecto, disculpe, don Mario, pues acaba de pasar, ¿no? Ha dado vía libre el Comité de Inversiones. A partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, esto, efectivamente, esto lo el Comité de Inversiones lo aprobó ayer, ¿eh? Y ahora, pues, queda un largo y tortuoso camino. Sabemos que en Canarias hacer cualquier cosa es saltar un montón de obstáculos. Sí. Tenemos tres administraciones, si no son las cuatro administraciones, o la estatal, donde todo el mundo, bueno, pues tiene que opinar. Entonces, en este momento, momento, con la legalidad vigente, que es con el PIO actual, efectivamente el proyecto no se puede desarrollar, pero el PIO está en trámite de modificación o de renovación. Y en la propuesta que hay en este momento dentro de este trámite, ya recoge en esa zona un área libre de equipamiento para desarrollar un nuevo destino en el litoral, en la zona del litoral norte, que es como lo considera el Cabildo a esa zona, aunque es oeste puro, ¿no? O sea, puede estar tanto en el norte como en el sur. Y entonces, bueno, pues hay que ver cómo se desarrolla el PIO y hay que ver si se va teniendo aceptación y hay apoyo de las administraciones.
Entonces, digamos que el primer escollo que hay que salvar es el PIO, ¿no? Y una vez que se salve, ya digamos que tenemos, bueno, vía libre de forma relativa, ¿no?
Claro, porque el PIO es lo que regula el territorio en Gran Canaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues si ya lo está previsto en el trámite actual de la renovación del PIO, está previsto ya eso, pues bueno, no, y con el apoyo del gobierno de Canarias como interés estratégico, ten en cuenta que el interés estratégico es algo que es a largo plazo, no es una cosa para mañana, o sea, por eso que dice, oye, pues con la legalidad hoy no se puede hacer, no, pero sí se podrá hacer si se adapta tal como lo tiene previsto en este momento el PIO que está en tramitación. Vaya.
Estamos hablando de un proyecto pionero, ¿no? Porque si no, corríjame si me equivoco, creo que no hay inversiones de estas características, por lo menos aquí en Gran Canaria seguro que no.
No, ni en Canarias con esa envergadura, uh-huh. con esa envergadura, y yo creo que y en el mundo si las hay poca, porque estoy investigando y bueno, hay algo testimonial, ¿no? Uh-huh. Pero la especialización en lo que el turismo activo, además nosotros tenemos un turismo que es exclusivamente sol y playa, ¿no? Pues aprovechando también que tenemos sol y playa y buen clima, falta una especialización, o sea, el turismo se va segmentando, ¿no? Por diferentes, la demanda te va pidiendo cosas nuevas. Y este es un tema novedoso. ¿Qué pasa? Que es de una generosidad, porque estamos hablando de 170 hectáreas, ocuparía todo lo que lleva todo este equipamiento, no menos de 3 hectáreas. O sea que el impacto en el territorio es prácticamente inexistente, ¿no? Uh-huh.
Ya para acabar, el proyecto por ahora está en pañales, pero la verdad es que huele muy bien, suena un aroma, la verdad es que muy bueno, nos gusta mucho. ¿De cuántos puestos de trabajo aproximadamente estamos hablando? Y haciendo una valoración, ¿cuándo podría ser una realidad, don Mario? Aunque sé que esta última pregunta es muy complicada de responder.
Madre mía, el puesto de trabajo, estaríamos hablando de unos puestos directos mínimo de 500, pero después de indirectos estamos hablando de, podríamos pasar de los 150 a 200, además serían puestos de alta calidad, y vamos, no tiene que ver el trabajo en la agricultura con la hostelería, ¿no? Un trabajo de más calidad y de más proyección. Pero es que además se van a generar un montón de
sinergias, claro,
nuevos, que son, pues, que se especializa ahí en la aldea, está la biosfera, hay una biosfera marina, pues el que se especialice en eso, el que se especialice en senderismo, en masajes deportivos, o sea, hay un montón de derivadas ahí que es una oportunidad para toda la gente de la aldea, sin duda ninguna, y para Gran Canaria en particular, vamos.
Hombre, 500 puestos de trabajo en la aldea, que tiene un tercio de paro, pues la verdad es que está realmente bien. ¿Para cuándo el proyecto Abuela Pluma, don Mario?
Pues mira, eso no me atrevo a decirlo, porque la experiencia que tenemos es que cualquier tramitación, si no hay un interés real por parte de la administración, esto es complicado ponerle un plazo, porque sería una ilusión, ¿no?
Pues es necesario, pero... necesario. Un proyecto de estas características en la aldea, además, es necesario.
Sí, creo que sí. En eso estamos peleándolo.
Bueno, don Mario Romero Mur, consejero delegado del grupo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Muy amable, como siempre, un fuerte abrazo.
Un placer. Buenas tardes. Buenos días.
De esta misma noticia queremos conocer la opinión del alcalde de la aldea, quien tenemos ya en línea, don Tomás Pérez. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí rebasando un poquito la gripe.
Bueno, es lo que toca, la gripe, los virus, en fin. Vamos a ver si no le dura mucho, porque la verdad es que viene bastante fuerte la cepa de la gripe este año. Una enorme noticia, y no sé, corríjame si me equivoco, creo que puede haber incluso un antes y un después de este complejo turístico, enorme complejo turístico que pretende construir en el municipio el Grupo Mur, ¿no?
Bueno, yo decirte que es una propuesta que ayer en el Comité de Inversiones del Gobierno de Canarias se llevó a cabo, y es una buena noticia desde el punto de vista para el municipio. Entiendo que es un proyecto que cumple muchos estándares de calidad y sobre todo de autosuficiencia energética dentro de las necesidades que tiene, y que como tal pues se integra en el territorio dentro de una gran propiedad de suelo que tiene el grupo Mayor Romero Mur. Pues este proyecto pues contempla un desarrollo con poquita altura y con una oferta diferenciada de lo que todavía en Canarias no hay, para un turismo distinto, ¿no?, que quiere disfrutar de la naturaleza, hacer deporte y integrar en el medio este proyecto, porque es interesante dentro de la, repito, gran propiedad que tiene, y que está vinculado también a un desarrollo de un turismo, de agroturismo, vinculado a la propia, al propio proyecto.
Entiendo que un proyecto de estas características puede establecer sinergias para que otros empresarios, estamos hablando de Mario Romero Mur, que es uno de los grandes empresarios en Canarias, el presidente del Círculo, ¿verdad?, pues también venga e inviertan en la aldea, que es fundamental, que es necesario, porque sabemos que es un municipio que por lo menos hasta hace, bueno, muy poquito, pues se dedica exclusivamente a la agricultura.
No, y que nuestros índices económicos son de los más bajos de todos los pueblos de Canarias, ¿no? Yo creo que puede ser un gran impulso para la economía del municipio, para el desarrollo, y por eso vamos a ahora, ya le hemos dicho que cuenta con nuestro apoyo. Hace falta también que aparezcan todo lo que necesita un proyecto de estas características, que es, aparte de sortear todos los trámites administrativos y legales, pues que tenga también detrás la economía suficiente para concluirlo, ¿no?
Estamos hablando de un proyecto de unos 150 millones de euros, que no está nada mal, unas 1.500 camas, y también fundamental el empleo que puede crear. Entiendo que el empleo será personas, ¿no?, desempleados del municipio, ¿no? Será un requisito fundamental.
Bueno, nosotros siempre que haya cualquier tipo de actividad en el municipio vamos a pretender que se cuente con la población local. Lógicamente los empresarios son los que luego eligen, pero está claro que para nosotros es muy importante que los empleos se generen para gente de la aldea, fundamentalmente porque también tenemos mucha gente preparada, uh-huh, que está ocupando puestos de responsabilidad en otros puntos de Canarias, en el sector turístico, y que también estamos haciendo una apuesta importante por la formación, precisamente para ese futuro cercano que tendremos de ocupar plazas de este tipo de instalaciones. Hay que tener en cuenta que también esta obra de tanto en dinero o de esta ejecución llevará un empleo directo de mucha gente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser un aliciente importante para el municipio de la aldea y no ser el último o el penúltimo de los municipios de Canarias en renta por persona.
¿Cuál es la tasa de paro del municipio, alcalde?
Bueno, la tasa nuestra de paro está rondando el 30%.
Uh-huh. ¿Soy muy optimista yo o considero que puede haber incluso un antes y un después de la inversión de este macrohotel ahí en el municipio, alcalde?
Bueno, yo diré que estaremos un antes y un después de las comunicaciones, para un turismo también de interior que queremos aprovechar, el turismo de Gran Canaria, y que nos conozcan, porque mucha gente no nos conoce, y yo creo que la aldea será un pueblo dentro de poco tiempo del que se hablará mucho en positivo.
Ojalá y sea así. El hecho de que un gran inversor, un gran empresario haya apostado por la aldea, ¿le puede dar un impulso a la segunda fase de la carretera de la aldea, el segundo tramo, que hace falta licitarlo todavía?
Yo estoy convencido de que sea con inversor o sin inversores, la necesidad del segundo tramo va a ser sí o sí cuestión de poquito tiempo de que se anuncie, y espero que eso también complemente realmente el destino de la aldea, repito, para una familia, en el caso de Romero Mur, en la que ha estado vinculada a la aldea desde hace muchos años. Estas propiedades que tienen la aldea estuvieron también una parte importante destinada al cultivo de tomate y de otros dedicados al sector primario. Uh-huh. Y bueno, lo que se complementa, repito, este proyecto, uh-huh, tiene una parte de la agricultura que se vincula como agroturismo también a este destino. Uh-huh. Por lo tanto, se sigue dentro de la gran propiedad que dispone la aldea desde hace muchos años, una pequeña parte es la que ocupa la instalación turística y el resto se deja para que sea un atractivo del proyecto.
Ya para acabar, usted le ha pedido al nuevo consejero de Obras Públicas, ¿no?, el gran canario Pablo Rodríguez, que inicie los trámites para licitar el segundo tramo sin esperar al convenio de carretera. Estamos hablando de la vía de la aldea. ¿Es optimista? No sé, ¿ha recibido algún tipo de respuesta por parte del consejero?
Ayer tuve la entrevista con él y de verdad que él también está comprometido con el proyecto. Tiene pendiente con el ministro el encuentro para también abordar el convenio de carretera, y lo que nosotros le hemos trasladado que no es necesario que nos esperemos al convenio de carretera para iniciar la licitación, y en eso pues yo creo que coincidimos. Vamos a hacer todo lo posible porque este año se lleve a cabo la licitación. Uh-huh. Y que luego ya el impulso económico venga también, aparte de los propios fondos que puede tener el gobierno de Canarias con la aportación del convenio de carretera del Estado.
Ya para acabar, ¿cuándo se va a abrir esta primera fase? Sabemos que está abierta en tramos horarios. Definitivamente, ¿cuándo se va a abrir las 24 horas del día?
Bueno, yo te puedo decir exactamente porque este tipo de proyectos tiene a veces un objetivo y no se puede cumplir. Decimos la semana que entra y cualquier inconveniente te retrasa dos días. Perdón. No quiero caer en el error de nuevo de dar fechas porque se han dado fechas que no han sido realidad. Y lo que sí te puedo decir es que estamos haciendo todo lo posible para que sea cuanto antes.
Pues ojalá y sea cuanto antes. Alcalde de la aldea, Tomás Pérez, muchísimas gracias por atender, como siempre, la verdad, los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo, que tenga un buen día.
Muchas gracias, buen día.
La mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Nos vamos, finalizamos, bajamos el telón de la mañana de COPE Gran Canaria, pero no se vayan ustedes, porque la actualidad sigue. Se la contamos ahora en la portada del mediodía COPE, y después no se pierdan las noticias de Canarias. Por nuestra parte será hasta mañana, como un clavo, a las 11. Adiós, buenas tardes.